Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 28 de noviembre y sí, desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un día más un montón de noticias en torno al deporte valenciano, la última hora deportiva del Valencia, del Levante y de Valencia Basket. Las voces de los protagonistas, tanto desde dentro del vestuario, hoy con protagonismo para uno de los capitanes del Valencia, como desde fuera, con una llamada muy especial aquí en Deportes COPE al padre de uno de los futbolistas que se ha confirmado como una de las revelaciones de lo que llevamos de temporada. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como cada día, vamos con las noticias más importantes a esta hora de la tarde, empezando por el Valencia. Recuerdo, sábado a las 2, Montilivi, Girona-Valencia, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Todas las miradas apuntan a Gallá. Ayer, Villarejo, descartábamos una lesión de gravedad, pero el capitán trabaja al margen.
Sí, bueno, es que no hay lesión de gravedad, pero hay lesiones, una sobrecarga en el aductor izquierdo y por eso hay que ir pasito a pasito y esperando las sensaciones de cada día. Y por eso el capitán ha entrenado al margen con el readaptador en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y esto, conociendo a Gallá, es como bien sabe Iván, pues la película de siempre. El martes tiene unas sensaciones, el miércoles va mejorando, el jueves quiere jugar y el viernes hay que sujetarle para que no se suba al avión. Yo diría a día de hoy, por la información que tengo, que la cosa está 60-40. 60 que sí juega, 40 que no juega. Así que la cosa no está tan clara. Apuntando siempre a que la voluntad del futbolista a día de hoy es poder estar en Girona en ese partido de Montilivi. Pero conviene ir echando el freno y ser precavidos con la situación de Gallá, porque hay que recordar que, a pesar de que la lesión de ahora tiene que ver con el aductor, viene derivada de la lesión de rodilla. Y claro, no vaya a ser que la rodilla haya provocado lo del aductor y lo del aductor pueda provocar una lesión más importante en una zona que además es muy delicada, que es la zona del pubis. Así que paciencia con el capitán. Ya digo que a día de hoy hay que ir pasito a pasito y ver el día a día y las sensaciones del futbolista de Pedreguer. Por lo demás, Almeida sigue trabajando al margen, luego te cuento más cosas del entrenamiento. Hoy protagonista uno de los capitanes, también Gabriel Paulista, en la radio oficial del club. Paulista, que habla de la importancia de sumar también o de repetir actuaciones que se viene haciendo dentro de casa, sobre todo en Mestalla, con la portería cero. Ahora repetirlas fuera de casa, fuera de su domicilio, para, entre otras cosas, hablando de objetivo, pensar en grande.
Hay que seguir así, seguir creciendo, no bajar nunca y fuera de casa también tenemos que crecer un poco más, ser más seguros. Si quiere pensar grande, pensar mantener el equipo arriba, hay que mejorar fuera de casa. Seguro, al final de toda la temporada estaremos en un puesto mucho mejor.
Próxima parada Girona, el equipo de Michel empató anoche y ya no es líder de primera, Iván.
Lo hizo 1-1 en casa contra el Athletic Club de Bilbao. Los únicos sitios donde ha perdido puntos el Girona ha sido en casa, en Montilivi, porque fuera de casa lo ha ganado todo el equipo gerundense. Sigankov adelantaba al equipo de Michel, pero después en el 67 igualó Iñaki Williams y ya fue incapaz el Girona de doblegar al conjunto vasco. Ahora mismo es segundo clasificado, ya no es líder, aunque empatado a puntos con el Real Madrid, 35 puntos ambos. La diferencia de goles del Real Madrid es de 22 a favor, el Girona tiene más 15, por tanto, esos 7 goles de diferencia son los que hacen que el Girona no sea líder ahora mismo del campeonato. Aún así, va a llegar el equipo catalán a enfrentarse al Valencia, 10 puntos por encima de los puestos de Europa League, es decir, con esos 10 puntos de margen dentro de la Champions y con 11 puntos de margen con respecto a lo que sería salir de Europa. El empate además hace que el Valencia se quede a 6 puntos de Europa, con ese puntito que sumó el Athletic Club de Bilbao, y lo que hay en Girona, aparte de esa ilusión tremenda por dónde está el equipo, es una ambición también muy clara con este proyecto que está creándose y con esos números que decíamos con respecto al colchón que tiene de Europa. Michel está muy motivado y no huye de hablar precisamente de eso, de competiciones europeas.
La plantilla yo creo que está muy bien confeccionada, tenemos un plantillón y ya he dicho que nos tenemos que merecer el luchar por Europa en estas 12 jornadas que vienen y creo, estoy convencido que tengo plantilla para ello.
En el Levante ya tenemos fecha para la reunión del patronato de la fundación en el que se espera, se dé a conocer el plan de viabilidad por parte del consejero delegado José Danvila. La pregunta es, a esta hora de la tarde, Pedro Zamora, ¿será esta la definitiva?
Debería, sí, va a ser la definitiva. Ya sabes que pasamos de agosto a septiembre, septiembre a octubre, de octubre a noviembre. Y finalmente, los 22 patronos de la Fundación del Levante, que recuerdo, lo hago de vez en cuando porque hay gente que no lo sabe, la Fundación posee el paquete mayoritario de acciones del Levante con el 60% de los títulos de la entidad valenciana. Por eso es tan importante esa reunión de la que hablamos, que como dices, va a ser el próximo día 5, es decir, el próximo martes. Citados esos 22 patronos, tienen que aprobar, en principio, valorar primero la propuesta del actual consejero delegado José Danvila, que debe ser aprobada por 2/3 partes de los patronos que acudan a esa cita del próximo martes día 5 en el Estadio Ciudad de Valencia. Se espera que pongamos por fin punto y final a esta situación que arrancó con la salida o el anuncio de la salida de Kiko Catalán el pasado 28 de junio y que ya en diciembre esperemos que concluya con la aprobación de ese plan de viabilidad de José Danvila, que tiene previsto, después de esa reunión del patronato, ofrecer una rueda de prensa para contar los pormenores de ese plan de viabilidad.
2:38, buscamos la primera opinión del día. Ismael Algarra, ¿de verdad esperas, Isma, que el día 5 se resuelva por fin la situación entre Danvila y la Fundación?
Entre tanta prórroga y entre tanto cambio de fecha, no consigo olvidar aquella declaración de Kiko Catalán en la presentación de Martín Cáceres en el último mercado invierno de primera, cuando dijo que al final nos acabaremos riendo de todo esto. Y la realidad es que de ahí en adelante ni el presente deportivo ni el societario hacen ni pizca de gracia. Porque en el Levante manda un profesional que el aficionado no sabe lo que piensa, que no se ha sentado delante de los medios a pecho descubierto para explicar cuál es su plan, cómo va a reconducir esta deriva, porque depende de tantos factores externos como Gedesco o Rosville que es imposible dar un paso al frente sin el riesgo de inmediatamente darlos hacia atrás. Esa exposición pública está cerca, una vez que se ha dado carta de naturaleza a la deuda real del Levante. No hay otro camino que el plan de Danvila, quien tiene dos opciones, y una de ellas, si cuenta las verdades del barquero, cómo está la deuda y por qué se ha llegado hasta aquí, deberá dejar a un lado su amistad con quien apostó por él para incluirlo en el consejo y darle algún que otro estirón de orejas.
Gracias, Ismael Algarra. En lo deportivo, Pedro, ayer supimos que Bezo estará fuera de los terrenos de juego casi un mes. Hoy estábamos pendientes de Alex Muñoz.
Bueno, lo normal es que juegue Dela el próximo sábado ante el Real Valladolid, vaya. Pero la... ¿Perdón?
No, pero vaya. No, es que no me ha terminado de convencer. De la se le contrató como un jugador importante que venía de Villarreal buscando crecer en su carrera deportiva y a mí no
sí, por no, ser no, suave no me ha terminado de convencer.
No, yo creo que no ha estado afortunado en los ratos que ha jugado, que ya son unos cuantos, porque por culpa de tanta lesión y ya no solo en el eje de la zaga, sino en los costados, hemos visto a Adela jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central zurdo, de central diestro, en todas las posiciones. Pero bueno, digo que no sé yo si llegará tiempo de la ONU para jugar, porque Alex Muñoz ha empezado hoy a entrenarse con el equipo de manera parcial. Ya sabes que lleva un par de semanas ahí renqueante con esa sobrecarga muscular. Bueno, el partido es el sábado, estamos a martes. Veremos cómo va el entrenamiento de miércoles y jueves, que sean los decisivos para saber si está a tiempo o no. La verdad es que es una buena noticia decir que solo está Bezo en la enfermería, porque lo de Andrés García sigue paso a paso. Ya venimos contando en COPE que si juega antes de final de año, pues será una buena noticia, ya una vez recuperado de ese edema óseo en el pie izquierdo.
Y tanto que sí, baloncesto. Valencia Basket trabaja preparando la cita, recuerdo, del viernes en La Fonteta frente a Baskonia. Pendientes un día más, Fermín Rodríguez, de la evolución de Martin Hermansson con el grupo.
Muy contentos, es lo que nos dicen desde el club, con la evolución de Martin Hermansson. Ayer trabajó en el grupo a tiempo parcial, hoy otra vez, y las sensaciones son muy, muy buenas. No sé si estará para el viernes, pero lo que está claro es que viernes contra Baskonia en Euroliga o domingo contra Bilbao, va a depender un poco de las próximas sesiones. Vamos a ver al islandés de vuelta, que recordemos pasó por el quirófano en septiembre para resolver esos problemas con el ratón articular. El otro jugador del que también están pendientes es Jovic. Jovic aún no se ha incorporado al grupo, sigue haciendo trabajo individual en gimnasio y también en pista, pero no a las órdenes de Alex Mumbrú. También están contentos. Jovic tiene una tolerancia al dolor
menor,
y lo que está claro es que también se espera, si todo va normal, que en uno de los dos encuentros pueda ser de la partida.
Y no abandonamos la información de Valencia Basket. El equipo de Rubén Burgos en menos de una hora pondrá rumbo a Italia. Mañana, Fermín, nueva jornada en Europa.
Sí, a las 8 contra Schio, que fue el equipo que le dejó fuera de la Final Four, un equipo italiano que se ha reforzado este verano. En cualquier caso, está a punto de tomar el avión para tierras italianas el conjunto Taroncha, que vuela a las 3:30, y la novedad en esa expedición, bueno, son dos: Raquel Carrera y Cris Ubiña. No saben si van a jugar mañana o no, se las llevan. En función del entrenamiento de esta tarde y el de mañana, veremos si juegan o no. No jugarán mucho, eso también te lo advierto, pero Rubén Burgos, como explicaba antes de viajar, va a ir minuto a minuto.
Ganar fuera de casa refuerza, y más pues antes de un quinto viaje en Euroliga. Han sido 5 partidos fuera por 2 como local en esta primera vuelta, y empezando pues eso, a recuperar sensaciones y a preparar pues un viaje más y un partido en una cancha complicada como es la de Schio. Con Cris y Raquel, servicios médicos y recuperadores han programado una incorporación progresiva durante esta semana a las sesiones de trabajo del equipo, que no total, y veremos si eso les permite estar aptas para el partido o en qué porcentaje.
Noticia importante, que por lo menos ya viajen con la expedición tanto Cris Ubiña como Raquel Carrera. Recuerdo, desde la primera semana de noviembre, ya hace un mes casi, que no disputan competición con el conjunto Taroncha. Y cerramos la portada con la duodécima edición de los premios COPE Valencia. En el apartado de deportes, Iván, doble reconocimiento.
Ayer podemos disfrutar de esa gala, y efectivamente hay dos nombres propios que hay que destacar. En primer lugar, el de Marta García, de la que hemos venido hablando aquí a lo largo de los últimos meses, la piloto valenciana.
Cuando nadie creía, tú estabas ahí.
Hombre, fuimos los primeros que hicimos la entrevista aquí, además presencialmente, un día que estaba Pedro Zamora trabajando.
Un día que estaba trabajando. Lo recuerdas porque
el martes 13 que trabajó.
Un día señalado.
Por cierto, nacida en Denia, ¿eh?
Sí, sí, pero de residente y de sensación.
Pero nacer, Guardians. Nació en Denia.
Vale.
Eso y, es lo que hay que decir. Como es Villarejo, uno no es de donde nace, sino de donde
pase. De donde pase,
correcto. Donde pase.
¿Qué estás, tumbando el premio?
No.
Quiere poner en valor una maravillosa tierra como es Denia.
Claro, que nació en Denia, ya está.
Bueno, pues Marta García, que ha sido la primera en ganar el campeonato de la Fórmula 1 Academy. Recordemos, una competición que se creó este pasado invierno plenamente femenina, con el objetivo de que la Fórmula 1 vuelva a tener presencia de mujeres en la parrilla. La propia Fórmula 1 ha sido la que ha movido mucho este campeonato, incluso la propia Marta García, la que hemos visto aparecer públicamente con Hamilton, con Verstappen en varios grandes premios, y que consiguió ganar el Mundial ahí coincidiendo en ese último Gran Premio en Austin con el Gran Circo. con la Fórmula 1, pues bien, ayer recibía el premio Deporte de la mano de la alcaldesa, de María José Catalá, y también Kiko Catalán, el que hasta hace unos meses era presidente del Levante Unión Deportiva, por su trayectoria profesional. Pudimos hablar con ellos dos en el transcurso de la gala y esto nos decían sobre el premio, tanto Marta García como Kiko Catalán.
La verdad es que muy contenta, obviamente, es un orgullo recibir un premio de COPE, obviamente. Al final yo creo que durante todo este año hemos trabajado muchísimo y habiendo hecho primera en la Fórmula 1 Academy, al final pues bueno, han venido resultados y han venido cosas y bueno, pues muy contenta de recibir este premio.
Muy agradecido, como no puede ser de otra forma. Lo primero que pensé es que no era merecedor de ello y bueno, no se le puede decir que no a estas cosas cuando se hacen desde el cariño y desde el respeto, por tanto, pues compartirlo con toda la gente que ha estado conmigo en estos 14 años y medio en el club y ojalá, pues bueno, sirvan para que los que están ahora pues lo hagan muy bien y el Levante vuelva a Primera División, que es lo que todos queremos.
Enhorabuena a todos los premiados. 15 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, no toques el dial, lo analizamos todo aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En V Ferrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Disponemos de motos de prueba para que sientas la esencia Yamaha. Ven a probarlas a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amores vienen y van, pero no así. Te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por favor.
Para las 3 en directo de la sintonía de Deportes COPE Valencia, retomamos la información de la entidad de Mestalla Villarejo. Recuérdanos con quién cuenta y con quién no a esta hora de la tarde. Baraja para la cita del sábado en Girona.
Bueno, pues de momento tocando madera porque tiene a casi todos sus efectivos y va a mantener la duda solo de Gallá, porque Almeida no lo esperamos para el partido del sábado. Volvemos a recordar esas molestias en la espalda y sigue trabajando en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna. Por lo demás, pendientes, ya lo decía al principio, de José Luis Gallá, de esos problemas en el aductor de la pierna izquierda. Recordemos que vienen de una, le llaman lesión gestual, porque en el gesto de proteger la rodilla fuerzas más otra parte del cuerpo, en este caso la zona del aductor, y de ahí la sobrecarga. Pero claro, esto puede derivar en que protegiendo el aductor resulta que hagas el gesto en otra parte del cuerpo y te fastidies otra, con lo cual es una cuestión para tener en cuenta, descartando, como decíamos ayer, una lesión de gravedad. Así que vamos a mantener hasta el viernes la duda del capitán para viajar a Montilivi, por si acaso ya preparados Jarek y Jesús Vázquez para ocupar esa posición de lateral izquierdo. Metió en la baraja el otro día Senk, el propio Baraja, valga la redundancia en este caso, pero la cosa está entre Jarek y Jesús Vázquez, y Jesús Vázquez, según me cuenta Iván, no está para jugar de titular
piano,
de inicio.
Piano, de todas formas, a medida que se acerque el partido vamos a ver la evolución del capitán y en función de cómo esté ya debatiríamos si es momento para darle continuidad a Jarek en el lateral izquierdo fuera de posición. Hay que recordar que Jarek es central zurdo, aunque lo está haciendo muy bien cada vez que lo ha reclamado Baraja para esta demarcación, o por el contrario apostar ya por la vuelta de Jesús Vázquez, aunque con información en la mano, como decía Villarejo sobre Iván Herráiz, no parece que Jesús esté de momento para iniciar un partido, y menos de la altura frente al co-líder de Primera División. En nada, a las 3 de la tarde aproximadamente hemos quedado con el padre de una de la que es, si no, la sensación del Valencia Club de Fútbol en cuanto a revelación se refiere, porque es cierto que está Javi Guerra, pero Javi Guerra ya tuvo su explosión deportiva a finales de la temporada pasada y sin duda nuestro siguiente protagonista
lo ha sido en esta, confirmándose como titular en el eje de la zaga, acompañando a uno de los capitanes como es Gabriel Paulista. Enseguida, insisto, vamos a hablar en Deportes Copa Valencia con el papá de Cristian Mosquera, del que hablaba así hace tan solo unos minutos su compañero en la zaga, Gabriel Paulista.
Cristian es un chico muy simple, un chico que, no sé, a mí me gusta mucho como persona, cómo trabaja y cómo está creciendo a cada partido. Esto me alegra mucho y está a su lado intentando ayudarle. Es una alegría enorme para mí. Estoy seguro que va a ser un grandísimo central. Cuando desde su primer día entrenando con nosotros, ya vi que tenía algo y siempre decía, este será un gran futbolista. Y está demostrando. Yo siempre que puedo hablo con él, que tiene que seguir así con humildad. Tiene una seguridad, parece. Yo lo llamo ahora de veterano. Dentro del campo parece que tiene más edad.
Lo dicho, enseguida Christopher Mosquera, el papá de Cristian Mosquera, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Entramos en el mes de diciembre, Iván, ya no habrá parón hasta las Navidades. Hay jornada de Liga entre semana y segunda ronda de la Copa del Rey, un calendario para el Valencia con solo un partido en Mestalla.
A Rafa ya sabemos que no le preocupa el tema de los partidos porque dice que es para todos igual, ¿no? Pero hay 5 partidos en 17 días.
Salvo que se haya adulterado la competición.
Ya, pero es que el resto de equipos tienen plantillas más amplias, eso sí. ¿No?
Sí, y algunos juegan Champions y UEFA, bueno, y tú vale, no, bien. Lamentablemente.
Entonces, 5 partidos en 17 días, el maratón llega, entre comillas, nada, dentro de unos días ya el sábado, porque el Valencia va a jugar el sábado 2 de diciembre a las 2 contra el Girona, el día 5 en Arosa contra el conjunto gallego en Copa del Rey a las 9 de la noche, en la segunda ronda, y el viernes 8 de diciembre en Getafe-Valencia a las 9 de la noche. Por tanto, estamos hablando de que en apenas 6 días el Valencia va a estar en Girona, después Galicia y posteriormente Madrid, en ese maratón de viajes que tiene al principio del mes de diciembre. Luego vendrá el único partido que juega en casa, ahí ya hay más distancia porque será del viernes 8 al sábado 16, 8 días de distancia entre esos partidos, el Valencia-Barça, sábado 9 de la noche. Por cierto, ayer poníamos en la web de COPE que había cerca de 500 entradas disponibles, 440. Visto hace 5 minutos, quedan alrededor de 340 entradas para el Valencia-Barça, que tiene pinta de que va a batir récord total de asistencia, entre 145 y 230 euros. Son las entradas que quedan disponibles prácticamente en la zona de anfiteatro y de tribuna. Y el Valencia acabará este mes de diciembre con 3 días de distancia entre el Valencia-Barça y el Rayo Valencia, que será el último partido antes de Navidad, jornada intersemanal, martes 19 de diciembre a las 7 de la tarde en Vallecas.
Segunda opinión del día, redacción del diario Superdeportivo. Andrés García, con este calendario, visto el rendimiento del equipo, ¿qué esperas en este mes de diciembre?
Pues espero problemas. Creo que esta actual plantilla del Valencia no está preparada para tramos del calendario tan exigentes y apretados como el que viene. Se demostró, sin ir más lejos, en la primera jornada intersemanal de esta temporada. El equipo empezó empatando contra el Almería y acabó la semana perdiendo contra la Real Sociedad y contra el Betis, un punto de 9. A ver, creo que el Valencia va a competir, porque el Pipo es una garantía de eso, pero este equipo tiene limitaciones y cuando se acumulan los partidos todavía más. Al final es el Valencia que tenemos.
Y tanto que sí. Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Tendremos Copa del Rey en Arosa en 7 días, lo ha apuntado Iván, con Lío Zamora. Con el precio de las entradas.
Sí, porque claro, uno piensa en ir a ver un equipo de tercera ref hasta Galicia para ver a Larosa en Alomba el martes que viene a las 9 de la noche y cree que pues la entrada va a ser barata. Pues hombre, no sé yo qué pensáis de 40 euros, no sé si os parece que es barata o cara, pero es el precio para la afición
es un buen pico, ¿eh?
Visitante. Hasta ayer podían comprar los socios de Larosa entre 10 y 25 euros entradas. A partir de hoy, 25, 40 y 50 euros eran los tres rangos de precio que ha puesto Larosa para ese partido. Al Valencia le ha tocado los de 40 euros, así que hoy pueden comprar los socios VCF. A partir de mañana, el resto de público, hasta que se agoten todas las localidades del Alomba. Cada socio de Valencia puede comprar, o público en general, a partir de mañana, 2 entradas.
3 anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para las 3, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. ¿Os preocupa la posible baja de Gallá? Villarejo, la información a esta hora de la tarde, todavía quedan muchos días para la cita del encuentro, es 60-40 que estará disponible. Yo, a mí, sinceramente, lo que me preocupa es la segunda parte que ha contado. Que yo creo que con Gallá va a haber un momento, y puede ser que tenga que ser ya, en el que haya que pararle, contra su voluntad.
Es este.
El momento yo creo que Iván ha hablado de cinco o seis partidos en apenas 17 días.
Sí,
viene de una carga, una acumulación entre la selección, el Valencia, de titularidades, de minutos en las piernas, de molestias, de sustos, de contratiempos, que yo creo que a pesar de que, por desgracia, la plantilla sea la que es y esté confeccionada como está, no haya un recambio natural para Sano, porque está Jesús, pero no está al 100%, y está Jarek, pero no es lateral izquierdo, está Schenk, pero ya sabemos lo que es en el lateral, también en el central. Aunque no haya esa posición cubierta, no esté cubierta en estos momentos al 100%, yo creo que ha llegado la hora de parar a Gallá.
Sin duda el momento, pensar en medio plazo Getafe, pero sobre todo el partido con el Barça, si jugara evidentemente a médico y saber la recuperación. Creo que evidentemente no va a viajar a la Copa, eso es segurísimo, y yo descansaría, creo que ha llegado el momento de descansar Girona y Copa, y después ya veremos el partido exigente de Getafe viernes.
Fue y jugó. Es que el tema de Gallá, la gente dice, no, es que Gallá está con molestias, no, es que Gallá está con dolores, no, es que Gallá, acaba de decir Villarejo, a la Copa no irá, lo descartará, pero al Logroño, en la primera ronda de Copa, Gallá viajó y jugó.
Jugó.
Es que la mala pata, el gafe que tiene el Valencia, con el asunto de que cuando Gallá se lesiona, no esté Jesús Vázquez, porque ahora ha sido un problema gordo, Jesús, pero es que el año pasado también ocurrió.
Jesús está un segundo
varias veces.
Para hacer el matiz.
Y Jesús está para jugar. ¿Te acuerdas que jugaba Lato?
Sí, sí, Jesús está para jugar, está entrenando ahora al 100%, el otro día calentó además para entrar en la segunda parte. Lo que yo creo, piensa Baraja, y quito lo del creo, piensa Baraja que tiene que tener, antes de jugar 90 minutos, 30, y luego 40.
Bueno, pues
y
entonces
luego,
no está para jugar.
Poco a poco.
Entonces no está para jugar.
Si va citado, sí.
No está para jugar.
La duda es,
sí, no está para jugar 90 minutos.
90 seguro, claro.
Ya, pero tú tienes que hacer un enfoque de inicio, de tener a un jugador que te pueda rendir 90 minutos.
Hombre, si lo que está claro es que hoy en día Jarek está por delante de Jesús, que eso es lo que nos deja clara el otro día la sustitución. Eso está claro. Que hoy en día Jarek, que no es lateral, está por delante de Jesús.
Porque la duda era si Jesús estaba para jugar también 45 minutos. Es que al final partes de cero de momento y después de cero tiene que haber 15, después 20 y después 35, 45.
O sea, es decir, si está para media hora, la media hora es por el final, no por el principio.
Claro.
Yo creo que la Copa va a marcar un poco la puesta en escena de Jesús. Esperemos que eso significará que está ya para coger minutos, que es importante.
Si puede jugar media hora, me refiero a Jesús, media hora en Primera División contra un tercera red.
No, tiene que ser. La Copa es para Jesús y
bueno,
para Alberto
vamos a ver
Marí.
El estado del terreno de juego también, que no digo que esté mal, pero si es.
Acabo de ver que es césped natural.
Es césped natural, vamos a ver cómo está el campo allí.
Sí, pero bueno, hay que recordar que la lesión de Jesús Vázquez no tiene nada que ver con
sí,
lo muscular.
Motor,
es decir, que no tiene nada que ver con que se pueda tener una recaída en ese sentido,
pero que
un tema muscular.
Parado,
bueno, pero
a nivel
pero
muscular,
ojo, sí.
Cuidado.
Yo, que no soy Baraja, dejaría a Gaya en paz esta semana.
Hombre.
Además, no es el líder el Girona, pues o sea, el ex líder el Girona, pues
¿lo das por descontado?
No, puedes permitir.
Qué provocador eres.
Puedes permitírtelo. No.
Una cosa.
Mucho mejor que
si
esté
comparamos
al... ¿Pero tú crees que el valencianista, decir, sí, aunque el Girona vaya colíder, va a dar por bueno perder allí?
El valencianista no sé. Yo,
¿quién lo ha dicho?
Yo, desde luego, que me pongas en el capítulo de, en el calendario, descontables. Barça, te lo compro. Camp Nou, Atlético de Madrid, Metropolitano, te lo compro. Bernabéu, Real Madrid, te lo compro.
Real y Arena.
Igual metía ahí en la Real Sociedad, pero tampoco. Pero
es,
vamos,
es un partido de 6 puntos, ¿eh?
Vale, Girona, yo creo que después de 14 jornadas ha demostrado que es un partido más que.
Sí,
más
y ayer en Atlético le empata, que es a lo que tiene que ir el Valencia. A pensar que un puntito es
no,
bueno.
No, si es que el Valencia tiene que ir a ganar a todos los campos. No, da igual la situación en la que esté. Otra cosa es que la realidad diga que es una batalla complicada.
Me parece más importante Gaya en Getafe que en Girona.
Hombre,
a mí.
Hombre,
claro.
Por supuesto.
Ah, bueno, pues entonces.
Por supuesto.
Pero porque estás tirando Girona, ¿no?
No, estoy tirando. Una cosa, ¿cómo voy a tirar? Si el Girona ya dije que iba a quedar por detrás del Valencia a final de la temporada. O sea, es decir, para mí es un partido de 6 puntos.
Por eso lo hace
falta. También dijiste que ayer en Chuk iba a meter más goles.
¿Se ha acabado la liga? No sé, yo creo que no se ha acabado. Por eso digo que habría que esperar a Gaya. Si está con dudas, que no juegue, descanse en Copa. Y para Getafe, Barça,
yo estoy
y
contigo,
Rayo Vallecano.
Yo estoy contigo en que Gaya descanse, porque a mí me da mucho miedo que se rompa de una vez para más tiempo. Y yo creo que a Gaya sí que hay que protegerlo y hay que cuidarlo.
Solo eso una cosa, claro. el Girona le saca al Valencia 16 puntos ahora mismo.
¿Vale? No le hagas esos cálculos que le saca 6 goles Hugo Duro
ahí. Ahí se ha pasado, yo sí que apuesto porque el Girona va a jugar UEFA y no Champions. Esa es mi apuesta.
Pero estás conmigo en que el Girona va a quedar por delante del Valencia esta temporada.
Hombre, sí, claro.
Vale.
Hombre, si no, el Valencia tendría que jugar Champions.
Tan contundente.
Una ventaja le lleva, la verdad.
Por eso.
¿Qué me contáis de nuestro siguiente protagonista? De Cristian Mosquera, 19 años. El otro día, la vuelta de Diakabi, ya contábamos aquí con información en la mano que se iba a mantener Cristian Mosquera en el eje de la zaga con Gabriel Paulista. Así fue contra el Celta de Vigo. En tiempo de juego le dimos el mejor jugador del partido a Cristian Mosquera, tanto por la primera parte como por la segunda mitad, por el partido completo. ¿Qué decís de este chico alicantino con familiares colombianos que está rindiendo a un nivel espectacular en el primer equipo?
Pues que tiene una pintaza y que además me gusta que la gente que lo conoce de cerquita, como por ejemplo Gabriel Paulista, hable de humildad y de una persona, él dice simple, yo entiendo que simple dice sencilla.
Sí, claro.
Y por sencilla y humilde, que es la sensación que transmite, así sin conocerlo, pero la sensación que transmite, pues me parece que es la mejor de las medicinas, o el mejor de los caminos escogidos para que el fútbol que ese chaval tiene, ya de manera innata, salga a luz. Como decía Paulista, es que da ganas de ir a buscar la partida de nacimiento porque no da sensación de los años que tiene.
Sí, sobre todo porque, yo sé que va a sonar un poco a que insisto en eso, porque ha cometido algunos errores que llama la atención.
Pero no se viene abajo.
Eso
la siguiente la pide y la vuelve a sacar jugada.
Eso es lo que iba a decir yo.
Entonces,
yo
eso es lo que ha visto Paulista.
Efectivamente, eso es importante porque hay gente a esa edad que comete un error y se puede...
Hay gente no. Sen Ozcallar, yo le pongo nombre y apellido. Como haya fallado la primera, la segunda no se la des.
Y a Mosquera, los tres ratos que lleva, le ha pasado, pero ha sabido sobreponerse a esa situación.
Evidentemente tiene todavía un camino por delante y que tiene que encontrar la continuidad, pero por lo que decía Rafa de tiene pintaza, yo creo que pintaza la tenía hace 3 años, ahora es una realidad. Yo creo, ¿eh? O sea, quiero decir, está sentado en la defensa, tiene todavía efectivamente que encontrar esa continuidad, que se la den y que él lo demuestre, pero ahora, vamos, yo creo que no tenemos
físicamente,
dudas. Físicamente,
yo creo
día.
Que tiene
Hombre,
todavía
claro, es que está niño aún,
que darle
pero,
mucho.
Pero hay una cosa que proceso, yo, por cogerme al hilo de Iván, para mí, si Mosquera no estuviera rindiendo en el nivel que estaba, Diakabi hubiera sido titular el otro día sin pensarlo,
si volvía o no
plazos.
Volvía. Claro.
Y yo creo que eso te dice mucho del rendimiento que está ofreciendo Mosquera. Y yo creo que en la academia, en el Valencia, había dos niños, que eran Jarek y él, que estaban señalados, que de verdad iban a llegar, y los dos están confirmando con minutos, con el rendimiento que les están dando por minuto jugado, que no era un error.
Te dije meses, igual me quedé largo. En esa pareja de centrales.
Es verdad, cuando se hablaba mucho de Facu, Ahí hay que anotar en positivo, ¿eh? Por lo menos yo...
Le está yendo mal a Facu
bueno,
González.
Pero el Valencia hizo su apuesta.
Para todo.
El Valencia hizo su apuesta y la tenía clara.
La apuesta es correcta, lo que pasa es que yo creo que cabían todos, sinceramente, para mí.
Yo creo que no por las exigencias que tenía Facu.
Comprar a Senk, claro. Y ya te cabía Facu.
Sí, no, ya, pero si el primer equipo no ve a Facu
en la Sampdoria, primera plantilla.
Si está no, y viene a ser campeón del mundo sub-20 con Uruguay. Es cierto que nadie puede cuestionar la trayectoria de Facu, la gestión de eso. Bueno, en el Valencia sabrán, como decimos una cosa, decimos la otra, la apuesta por Mosquera y por Jarek ha sido no solo válida, sino que ha sido con nota, porque los dos están rindiendo a un grandísimo nivel. Vamos a escuchar unos consejos y, si os parece, llamamos al padre de la criatura, el papá de Cristian Mosquera.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad, cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
El bullying afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Cómo afrontar este grave problema es vital para nuestra sociedad. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, Semana del Bullying en COPE Valencia. Con la colaboración de la Consellería de Educación, Universidades y Empleo.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia para hablar de una de las sensaciones, no solo en el Valencia Club de Fútbol, sino que diría también, me atrevería a decir, una de las sensaciones del campeonato liguero en estas jornadas de liga que ya llevamos en primera división. Un chico de 19 años, español, alicantino, formado en las inferiores del Valencia Club de Fútbol y que, Iván, ha irrumpido en el primer equipo para sentarse como titular.
Sí, este año acumula ya 972 minutos en el Valencia, 12 partidos de liga y uno de copa hasta el momento, con ese dorsal 3, ya ficha de primer equipo que tiene desde este pasado verano. Recordemos que llegó al Valencia en infantil de primer año con 12 años al conjunto Che, se resguardó, durmió en la residencia del Valencia, lejos, lo lejos que se está de Alicante, de sus padres, criado para intentar cumplir ese sueño. En el momento en el que está en el infantil A, da el salto directamente al cadete A del Valencia Club de Fútbol, con varias renovaciones que acumula en ese tramo, donde ya se empieza a ver las aptitudes del futbolista, no solo a nivel defensivo como central, sino también la capacidad de salir con balón controlado y la templanza que estamos también viendo en estos partidos con el primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Ese momento en el que ya se empieza a ver a Cristian en esas aptitudes que le pueden llevar al primer equipo, en alguna ocasión también aparece como lateral derecho en categorías inferiores, que ahí es donde, por ejemplo, lo alineó Gattuso en un partido como titular en el José Zorrilla en Valladolid. Entre las temporadas 2019, 2020, 21, 22, con la pandemia de por medio, sufre algunas lesiones y la subida al primer equipo le hace también perder un poco la continuidad, incluso el sitio de la selección española sub-19, pero con la calma, con la resiliencia y con la prisa ha conseguido hacerse el hueco que tiene en este momento. En enero de 2022 debuta en el primer equipo, además bate récord de precocidad, lo hace en Copa del Rey contra el Atlético Baleares con Bordalás en el banquillo, y la semana siguiente, o esa misma semana, pero la jornada siguiente, es titular en Liga en Mestalla contra el Sevilla. Y precisamente eso que te decía de la falta de continuidad con la sub-19 es la que hace también que Colombia le llame, se interese por sus servicios, a falta de que el futbolista tome la decisión de con qué selección va a jugar. Ahora mismo, como te decía, es uno más de la primera plantilla, y a qué nivel, porque desde luego está rindiendo como titular y con la confianza total del míster de Baraja, gracias a esa calma y a esa resiliencia y a esa ausencia de prisa y esa cabeza bien amueblada que le ha llevado a estar donde está.
Es Cristian Mosquera, central titular del Valencia, recuerdo, con tan solo 19 añitos. Quien mejor lo conoce seguramente sea la persona que está al otro lado del hilo telefónico en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia, que es su padre, Christopher. Hola, Christopher, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un saludo grande
y
para vosotros.
Agradecidos porque atienda la llamada de Deportes COPE Valencia para hablar de su hijo. ¿La descripción de Iván es correcta?
Sí, es correcta. Bueno, Él estuvo llegó al Valencia así y acababa de cumplir los 12 años a la residencia, y bueno, la verdad es que ha ido a pasos pues que nosotros, para nosotros era impensable.
Ustedes vivían en Alicante. ¿Cómo fue desprenderse de un hijo con tan solo 12 años, aunque fuera para cumplir el sueño de pasar del Hércules de Alicante al Valencia Club de Fútbol? El hecho de que se marchara de casa, viviese en la residencia de la Ciudad Deportiva Paterna, aquellos primeros días, semanas, meses, ¿cómo lo llevaron en casa?
Pues siempre es difícil, ¿no? Porque pues al final éramos los cuatro ahí en casa y pues para todos lados siempre iba conmigo él, ¿no? Yo me quedaba con ellos por las tardes, mi mujer, habían días que le tocaba trabajar en las tardes, entonces yo era el que andaba con ellos para arriba y para abajo. Y sí, pues se hace difícil porque hasta inclusive cuando vas a servir la mesa, a veces se te escapaba de que ponían los cuatro cubiertos y luego, oh, Cristian no está, tal, ¿ya? Pero bueno, o sea, para nosotros lo más importante era que él estuviese bien cuidado, y de hecho así fue. Siempre la Ciudad Deportiva ha estado muy, muy bien cuidado. Yo creo que todos, o sea, tengo la confianza en que todos los chicos, en que todo el personal de allí se ha portado muy bien con él, así que muy agradecido siempre con todos.
Christopher, ¿cuándo se empiezan a dar cuenta en casa de que Cristian apunta alto, puede llegar a ser futbolista profesional?
Pues la verdad es que son cosas que nunca, o sea, nunca nos lo planteamos así, ¿eh? Él tampoco nunca decía, yo quiero ser jugador de fútbol. Él simplemente empezó por una invitación de mi cuñado, y le gustó al entrenador en ese momento del fútbol sala Cañamate, uh-huh, San Blas, y me pidió el favor de que me preguntó que si lo podía seguir llevando a entrenar. Yo le dije que sí, y luego hizo ese resto de temporada en el Cañamate. Luego de ahí me dijo que no, que él ya quería en césped, que le llamaba la atención pues ir a jugar en césped. Entonces dije, bueno, pues lo voy a meter al equipo de aquí del barrio, que era en el Carolinas. Lo llevé al Carolinas, esa temporada se enfrentó contra el Hércules más o menos 3 veces, luego se puso en contacto conmigo el Hércules, el coordinador del Hércules, que era en su momento también entrenador, y le pregunté a él que si él quería irse a jugar en el Hércules, y entonces él me dijo que sí. Y después de estar en el Hércules desde prebenjamín de segundo año hasta Levín de segundo año, fue cuando llamó el Valencia, y yo le pregunté a él que si él le gustaría, pero que eso sí, que le tocaría pues estar apartado de nosotros, pero que los fines de semana no se preocupara porque íbamos a venir por él. Entonces él dijo que sí.
¿Cómo fue ese momento que le llama el Valencia, le va a buscar allí a Alicante y le dice, su hijo tiene condiciones para jugar en nuestro club y nos gustaría que, a pesar de lo joven que es, con solo 12 años, se venga a la residencia y vista la elástica del murciélago? ¿Cómo fue ese momento en casa?
Pues la verdad es que yo no lo pasé muy bien, pero porque a mi mujer le daba mucho temor. Ella, inclusive, madre mía, teníamos ahí unas diferencias en ese sentido, pero ella al final, ya cuando le dijimos a... No, al comienzo no le dijimos a él, ¿eh? O sea, esperamos meses para decirle. Nosotros nos llamaron más o menos en diciembre, creo, y nosotros se lo dijimos a él más o menos en marzo, creo, o en abril. Pero ya llegó un momento en que el club nos dijeron, oye, mira, necesitamos una respuesta. Entonces ahí dijimos, bueno, pues ya llegó un momento de decírselo, porque si no, entonces ya le dijimos, Cristian, ¿tú te quieres ir, tal? Y él dijo, bueno, y él dijo, sí. Pero yo pensaba, yo dije, él en una semana estará llamando para que vengamos por él, porque él nunca le gustaba quedarse fuera de casa. Él siempre estaba en casa con nosotros. Él no dormía ni donde las tías ni nada. Y bueno, y al final, pues, a mí me tocó viajar para Colombia por temas familiares. Y yo le decía a mi mujer, estés pendiente del teléfono porque seguro que la llama. Y yo todos los días le preguntaba, ¿ha llamado? Y al final, él, pues, se hizo fuerte allí. Al comienzo, pues, sí, se hacía difícil, pero se llevó de la mejor manera posible. La verdad es que lo llevó de la mejor manera posible. Pero, como te digo, siempre gracias al personal del club también, que hizo que esa estancia pues fuese más llevadera. Y los fines de semana pues veníamos, veíamos el partido y ya nos daban el permiso para llevárnoslo. Entonces al terminar los partidos los sábados en la mañana nos lo llevábamos a Alicante y luego ya el domingo por la tarde, por la noche, ya lo traíamos, los primeros meses los traíamos y luego ya se nos brindó la posibilidad de que lo recogían en la estación, entonces pues ya fue un poco más fácil, más llevadero en ese sentido.
¿Le llamaron, contactaron más clubes con ustedes antes que el Valencia o durante la etapa que le llamó el Valencia?
Sí, había algún otro club que pues que se estuvo interesado, pero pues no, para nosotros era bonito que él estuviese allí en el Valencia y todo lo que se nos, sí, todo lo que se nos planteó pues fue positivo de cara a que él estuviese y él estaba muy cómodo, muy contento también, nosotros también, entonces pues no lo vimos como una opción el que saliera.
¿Ya? Hace unos años ya se vinieron todos la familia aquí a Valencia al completo porque tiene usted dos hijos. Uno es Cristian Mosquera, futbolista de Primera División, pero tiene a un chico que se parece mucho a Cristian Mosquera en la Academia del Valencia Club de Fútbol, que también es central, que tiene 12 añitos y que se llama Julian. Y que con la llegada de Julian, la incorporación de Julian a la Academia del Valencia Club de Fútbol, ya decidieron evidentemente que su vida tenía que estar en Valencia. ¿Es así?
Sí, pues llevamos año y 3 meses más o menos aquí en Valencia, pero hubo otro club que también quería que Julian se fuese allí, pero pues le preguntamos a él también que en qué club prefería estar, entonces él pues quería estar aquí con su hermano. Uh-huh. Ya, pero él tampoco le habíamos dicho que él venía al Valencia. O sea, nosotros le dijimos, no, mira, hay la posibilidad, como Cristian ya cumplía los 18, pues ya salía de ahí de la residencia también para la otra, entonces le dijimos a él que nos veníamos a Valencia, pero pues que no sabíamos tampoco a ciencia cierta en qué equipo iba a estar y tal, en qué categoría y todo, entonces él dijo, bueno, yo con tal de estar en Valencia cerca de mi hermano me voy donde sea. Uh-huh. Y ya después, ya sí que le dijimos cuando estuvimos aquí que era el Valencia.
¿Qué cara puso Julian cuando supo que era el Valencia?
Feliz de la vida. Le salieron lágrimas y todo. Pero se parecen mucho, pero para la gente, para el resto de las personas, para nosotros como padres, pues físicamente no se nos parecen mucho tampoco. Pero cuando lo veo de espalda sí que...
Claro. El porte de futbolista lo tienen los dos igual. Buenos centrales.
Además, Julian amenaza con ser más alto que su hermano.
¿En serio?
Sí, sí. Ya casi en infantiles lo es.
Sí, sí. Tiene pinta de que va a ser más alto que Cristian, sí.
Christopher...
Y él no era central.
¿No era central, Julian?
No. Él lleva un año jugando de central.
¿Y de qué jugaba, Julian?
Jugaba de delantero o en la banda.
¿Haciendo goles?
Derecha. Sí, hacía goles, sí, la verdad es que sí.
Christopher, estamos hablando en directo en Deportes Copa Valencia con Christopher, el padre de Cristian Mosquera, también de Julian Mosquera, futbolistas del Valencia Club de Fútbol. Estamos evidentemente centrando la entrevista en la irrupción, la confirmación de Cristian Mosquera como un jugador con 19 años ya titularísimo en el Valencia Club de Fútbol a las órdenes de Rubén Baraja. Y por ahí le quería preguntar, Christopher, por la irrupción de Cristian en el primer equipo. ¿Cómo lo han llevado en casa? ¿Cómo han sentido esta explosión de un jugador que ya prometía mucho en inferiores, pero que evidentemente ya se ha consagrado como un indiscutible en el eje de la zaga para el primer equipo? ¿Cómo lo han vivido en casa?
Pues la verdad es que lo vivimos con mucha tranquilidad porque sabemos cómo es el fútbol. En el fútbol hoy eres muy bueno, el día de mañana si cometes unos cuantos errores, pues ya como que no hay tanta confianza. Entonces lo vivimos con mucha tranquilidad. Sentados con los pies en la tierra, simplemente pensando en que pues hay un trabajo que hacer y que él tenga esa confianza en sí mismo independientemente de los errores que pueda llegar a tener, y con 19 años pues al final vas a cometer errores con 19 años, igual los cometes con 30, igual el que tiene 35 jugando fútbol también los comete, entonces...
¿Se sufre mucho, Christopher, viendo los partidos de su hijo?
Pues la verdad es que sí, un poco, sí, o sea, hay de todo, hay emociones encontradas. A veces cuando todo va bien, pues da la sensación de que, qué bien ha salido todo, pero hay momentos donde a veces también como que, bueno, hay que, pero siempre centrados en que hay que seguir trabajando y que puedan seguir creciendo y aprendiendo.
Uh-huh. ¿Ya? para sufrir el sufrimiento, Iván, que pasaron el primero Cristian durante una etapa importante de su formación en el Valencia Club de Fútbol, una etapa donde, por cierto, el Valencia le pudo transmitir al jugador esa tranquilidad, ¿no?, de apuesta, a pesar de que no estaba teniendo fortuna con las lesiones.
Sí, se acumularon varias lesiones, como decíamos, musculares que le mantuvieron fuera durante un tiempo y donde no encontraba la continuidad. Eso sumado también a la dificultad de dar ese paso definitivo al primer equipo, pues evidentemente lleva a un poco la incertidumbre, ¿no? Christopher, ¿de qué va a pasar? Pero la sensación que transmitíamos y que le decía ya Hugo antes, eso, que se tuvo calma, ¿no?, y se tuvo tranquilidad para llegar a donde se está ahora, y sabiendo que el fútbol al final del camino tiene momentos difíciles también.
Sí, es verdad, es así. Sobre todo él también ha sido muy paciente, él ha sido bastante paciente, él nunca ha perdido el rumbo, ¿no? Él siempre ha tenido la tranquilidad y la cabeza fría, pensando en que sin necesidad de acelerarse, sin necesidad de acelerar procesos, pues si tenía que llegar su momento, pues iba a ir llegando, ¿ya? Y lo más importante siempre era, pues, no recaer de lesiones, de molestias. Entonces, pues gracias a cada una de esas personas también que estuvo allí también en sus recuperaciones, en sus tratamientos, pues las cosas se fueron dando.
¿Recuerda quiénes eran los referentes de su hijo en ese periodo de formación, de aprendizaje? ¿En quién se fijaba, Cristian?
Pues en su momento, cuando al llegar al club, sí que es verdad que hubieron muchos que le ayudaron. Entre ellos estaban, cuando él llegó, estaba Mustafi, estaba también Garay, ya que fueron, pues, más cercanos a la época cuando él llegó. Entonces, pues, fueron también referentes para él, ¿no? Y pues, y también, pues, llegó su momento, donde también Paulista también, bueno, todos ellos al final, al ser mayores que él, pues él siempre va aprendiendo cosas de cada uno, ¿ya?
Y estará contentísimo con la apuesta de Rubén Baraja, imagino.
Sí, feliz. Al final, tener esa oportunidad es un privilegio, ¿no? Un privilegio que no está al alcance de todo el mundo.
¿Qué le cuenta? Porque es un niño, tiene 19 años y está jugando con... Es cierto que la plantilla del Valencia se ha rejuvenecido mucho, hay mucho canterano, hay mucho chaval de su generación, por así decirlo, pero no deja de ser el Valencia, Mestalla, 45.000 espectadores. ¿Qué les cuenta cuando llega a casa, cuando se junta en la mesa con papá, con mamá, con su hermano y viene de jugar un partido en primera división, en el Bernabéu, en Mestalla, con semejantes compañeros y jugadores?
Pues él es muy maduro. La verdad es que los jugadores de fútbol, aunque tengan edades cortas, denotan una madurez impresionante. Y ellos, en el caso de él, tampoco hablamos mucho de fútbol en casa, ¿eh? No hablamos mucho de fútbol, porque sabemos que al final todo el tiempo están con fútbol, entonces también quieren un poco desconectar de eso. Él sabe que, pues, el apoyo está, que independientemente de lo que pase, de errores, de aciertos, siempre el apoyo lo va a tener. Entonces, hablamos más de otras cosas, de otros valores, de principios, de cosas familiares, ¿ya?
No sé si hablarán, Iván, en esa mesa de una disyuntiva que se le está planteando en los últimos tiempos, y además se ha puesto muy, muy de moda, ¿no?, en el fútbol profesional, que aquellos que tienen doble nacionalidad puedan elegir selección. Es el caso de Cristian Mosquera, que es de nacimiento español, pero con ascendencia colombiana por parte de padres. Ha sido internacional en la sub-19. Se está hablando mucho incluso de que ya tendría que haber una llamada de Santi Denia para la sub-21, pero la realidad es que de momento no ha pasado y Colombia está al acecho.
Sí, hay una situación que es la que decíamos, aparte de que ha sido internacional con la sub-15, con la sub-16, con todas las categorías inferiores de la selección española. Planteábamos esa tesitura también en el mes de marzo, ante esa falta de continuidad por las lesiones también, que le hizo un poco perder ese puesto en la sub-19, lo cual llamó la atención de Colombia, el país de su padre, de Christopher y de su familia. Y en aquel momento yo creo que lo que se valoró también, Christopher, era que era demasiado pronto, ¿no?, para tomar una decisión tan tan importante entre Colombia y España. No sé cómo lo veis ahora.
Pues de ese tema tampoco tocamos mucho en casa, ¿no? Siempre hemos pensado que son decisiones más que se tienen que tomar cuando llegan los llamados, porque ponerte a pensar en eso mientras hay una posibilidad o no, pues tampoco lo vemos como algo acertado. Siempre decimos, oye, pues mira, pues si se llega el llamado, pues ya verás si él ya tomará la decisión de... Y al final de cuentas esto es como todo. Cuando tú tienes una sola puerta, pues por esa puerta es por la que entras. Cuando tienes dos, pues ya te lo planteas y dices, mira, pues, ¿qué me interesa más? ¿Esto o lo otro? Al final depende mucho también de si llega el, de si llegan los llamados.
No es una decisión fácil, Christopher, porque no, yo entiendo no, que él es español, evidentemente, ha nacido en Alicante y ha vivido toda la vida aquí, pero el origen, el arraigo de la familia, la tradición, evidentemente marca, apunta hacia Colombia, y es sano, ¿no?, que en casa no haya esa presión de la conversación, de qué va a hacer el hijo y qué decisión tomar, pero no es una decisión fácil para él.
No, es complicado, sí, porque sea como sea, él ha vivido aquí, o sea, él nació aquí y ha vivido siempre aquí, entonces lo que conoce es la cultura de aquí, ¿ya? Conoce lo que vive de Colombia es cuando está alrededor de sus familiares colombianos, ¿no? Uh-huh. O por videollamada con el resto de la familia allí, entonces...
¿Él ha tenido la oportunidad de ir a Colombia, Christopher?
¿Cómo?
¿Él ha tenido la oportunidad de ir a Colombia?
Sí, pero era muy niño.
Claro.
La primera vez que fue con 4 años, la segunda vez que fue en el 2013. Uh-huh. Entonces, pues, tiene mucho cariño por Colombia, obviamente, también.
Claro.
Pero pues tampoco nunca le... No intentamos alejarnos de los supuestos, ¿ya?
Sí, sí, le
entiendo. Para que así también cuando llegue si tiene que llegar el momento de que lo llamen a una selección, pues bien, y si no, pues no pasa nada al final, o no es que no pase nada, sino que pues son cosas que son decisiones muy personales y muy respetables, entonces no intentamos tampoco ni presionarlo ni guiarlo a que tienes que esto, tienes que lo otro, no. Eso...
¿Cómo es, Christopher, para usted, para su mujer, para su hijo pequeño, estar en Mestalla con 45.000 espectadores viendo al hijo mayor jugando de titular con la camiseta del Valencia? ¿Qué se siente?
Pues la verdad es que intentas disfrutarlo más que sentirte nervioso porque esto es, o sea, no se repite varias veces, o sea, es muy difícil repetirlo, ¿ya? Entonces intentas vivirlo pues de la manera más sana posible, de la manera más tranquila posible.
Pero ya le reconocen por la grada, ya les dicen los papás de Mosquera, mucho ánimo, no sufran mucho.
Sí, alguna que otra persona sí lo distingue a uno, de hecho también nos gusta pasar desapercibido.
Claro, o sea, claro.
No nos gusta mucho el protagonismo.
Aún así, Christopher, tú tienes bastante carisma y, bueno, uno que lleva 10 años yendo a la Ciudad Deportiva, bueno, todo el mundo te ha saludado siempre, ¿eh? No solo ahora en el momento de la cúspide de Cristian, sino durante toda tu trayectoria porque eres bastante abierto a las relaciones.
Sí, en ese sentido uno llega y siempre la gente es muy... Sí, es amena con uno, no es algo de ahora, eso lo tengo claro. ¿Ya?
La última, Christopher, ¿le gustaría ver a Cristian, su hijo mayor, jugando muchos años en el Valencia? ¿Quién sabe si le da tiempo, por edad sí, al pequeño incluso, a emparejarse con él? ¿Le haría ilusión?
Jugaron en la Promises juntos.
Claro, es verdad. ¿Le haría ilusión ver a Cristian muchos años aquí en el Valencia?
Sí, claro, al final, hombre, eso es algo... Que no está en la cabeza nunca de uno cuando nacen los hijos, cuando empiezan a jugar, cuando están en juveniles o cuando están en un filial, tampoco te imaginas qué va a pasar. Siempre, hombre, el Valencia es un club muy grande, es un club, uno de los mejores clubes del mundo y una de las mejores canteras del mundo. Entonces, ¿a quién no le haría ilusión ver a su hijo o a sus dos hijos allí? Yo creo que no hay ninguna persona que no le haría ilusión. ¿Ya?
Christopher, que ha sido un auténtico placer mantener este ratito de radio para conocerle, conocer la historia de su hijo y conocer un poquito más al chaval de 19 años que está triunfando en el eje de la zaga del Valencia, que se llama Cristian Mosquera y que tenía una historia que contar y que le hemos contado aquí en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Le mando un abrazo muy grande para usted, para su esposa y para su hijo pequeño también, para Julian, y todo lo mejor para Cristian, que está demostrando, lo contamos en Tiempo de Juego el otro día, fue el mejor del último compromiso liguero del Valencia frente al Celta, que sigue su crecimiento a pasos agigantados. Un abrazo muy grande y gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Y pues que nosotros, como no nos sabemos, él tiene 19 años, al final es un chaval, ellos son chavales y lo que necesitan es confianza y apoyo. Independientemente de las buenas acciones o de las malas o de los errores, también necesitan apoyo.
Cuídese mucho, Christopher.
Muchas gracias, un saludo grande para vosotros.
Es Christopher, el papá de Cristian Mosquera, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor compañía, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.